El culmen de esa reparación es finalmente la encarnación misma, acontecimiento que inicia ese fin de los tiempos en el que Cristo, el nuevo Adán, hace nuevas todas las cosas y revierte esa situación de hostilidad. Ahora el sacrificio de la cruz se lee en esa perspectiva escatológica. El sacrificio final es el final de los sacrificios. Entramos en una nueva era. En este ámbito nos estremece el Cristo del Perdón de Luis Salvador Carmona del Convento de los Sagrados Corazones de Nava del Rey, en Valladolid. Su gran calidad se hace patente en detalles como el quebrado meticuloso del paño de pureza o la minuciosidad en los rasgos del rostro, con recursos expresivos como el atravesar la ceja con una espina de la corona, ya utilizado por Gregorio Fernández. Como es habitual en la producción de Carmona, la policromía realizada en el propio taller del escultor supone el complemento perfecto para la escultura, incluyendo en este caso las escenas pintadas en el globo en las que se representan el pecado de Adán y Eva ante el árbol del paraíso, y en ambos lados el castigo de Sodoma, con Lot y sus hijas huyendo y su mujer convertida en estatua de sal, y el diluvio universal. Es el momento de la crucifixión, que por un lado podemos contemplarla en la obra Cristo junto a los ladrones de la iglesia de Santa María la Mayor en Belorado, Burgos. Es obra anónima en marfil de la primera mitad del siglo XVII. Aunque se ha apuntado que el sentido más dinámico y nervioso de los ladrones con respecto a la imagen del crucificado involucrase distintas manos en su hechura, que podría apoyarse también en la diversa forma de trabajar los cabellos y las barbas de estos, que todavía conservan restos de policromía, lo cierto es que podría deberse a un recurso para diferenciar la distinta naturaleza de los protagonistas que refuerza la solemnidad divina de la figura de Cristo. Por otro lado, la escena se repite en una obra de principios del siglo XXI del artista Venancio Blanco, que se refería a ella con estas palabras.
Las tres esculturas que conforman el Calvario son piezas exentas. La figura de Cristo es la de mayor tamaño y dirige su mirada al pobre ladrón que manifiesta el peso físico de la muerte. Mientras, el buen ladrón se salva. En mi interpretación, a Dimas le nacen unas alas y se marcha. La cabeza de Cristo se inclina hacia Gestas, tratando de buscar la solución para llevárselo también a su reino. Jesús espera su arrepentimiento y se lo lleva con él, salvándolo igualmente. Entiendo que las palabras de Jesús, «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso».
Avanzamos en nuestro relato. La pintura representa lo que esperamos mediante diversas imágenes, entre las que destaca la del banquete. Abraham ofrece un banquete a sus huéspedes, que son figura de la Trinidad. Vemos la escena reflejada en un óleo sobre cobre de la Catedral del Burgo de Osma, realizada por un artista anónimo flamenco que sigue pormenorizadamente el relato bíblico. A la sombra de la encina de Mambré, uno de los ángeles anuncia a Abraham el futuro nacimiento de Isaac. Esta revelación produce sorpresa en el patriarca, que alza la mano replicando cómo será posible esto. Mientras, la figura de Sara, escuchando tras la puerta con aire risueño, alude a su incredulidad ante esta revelación. Los tres ángeles se sientan en torno a una mesa con los restos del ternero asado con el que Abraham les ha agasajado. Las ánforas y la toalla que han servido para lavar los pies de los ángeles están en el suelo junto a un cesto con los panes que Sara ha preparado. Este repertorio permite al autor desplegar todos sus recursos a la hora de representar con minuciosidad todos los detalles, convirtiendo la mesa y el cesto de los panes en un admirable bodegón. Todo en esta pintura remite a Peter Paul Rubens. El tratamiento de las anatomías mórbidas, el diseño de los rostros, jóvenes en los ángeles y anciano en Abraham, la paleta de colores, sin duda, está basada en uno de los muchos grabados que reprodujeron su obra.